Hoy por hoy León, con Chechu Gómez.
Arranca la tertulia política de Hoy por Hoy León en este mismo instante. Lo primero que voy a hacer es saludar a los participantes en esta mesa de análisis. Es el caso de Eduardo López Sendino, de la UPL. Bienvenido, Eduardo.
Hola, buenos días, a pesar de esta autonomía.
También está en el estudio con nosotros Javier Cendón, en representación del Partido Socialista. Hola, Javi.
Hola, buenos días.
Y tenemos conectados por el Partido Popular a José Luis Nieto. José Luis, buenas.
Pues buenos días para todos y para los oyentes.
Igualmente. Y creo que también acaba de conectarse Pablo Fernández de Podemos. Hola, Pablo, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Bueno, hoy hay pues numerosos asuntos que podemos abordar. Veremos hasta dónde llegamos, pero si nos vamos prácticamente a lo último y más reciente, nuevo cambio en una alcaldía leonesa, en este caso en Villafranca del Bierzo. Al final, bueno, pues la situación era insostenible. Esa alcaldía en solitario que desde hace un tiempo mantenía el socialista Anderson Batista, al que habían abandonado sus cuatro compañeros concejales del PSOE, que se habían pasado al grupo de no adscritos. También había perdido el apoyo de su socio de gobierno, de Coalición por el Bierzo, y al final, y vista la situación, pues ha renunciado al puesto, que pasa a asumir el Partido Popular. Y José Manuel Pereira, que si no me equivoco ya había sido alcalde, ¿no?, en otros mandatos, efectivamente. Y bueno, pues no sé hasta qué punto se va a poder normalizar la situación en este ayuntamiento, ¿no?, de nuestra provincia, cuando quedan todavía pues prácticamente 2 años de mandato. ¿Cómo vivís esta recuperación de la alcaldía, José Luis?
Bueno, pues yo creo que es un paso natural cuando el partido que estaba gobernando en coalición con, como habías explicado tú, Coalición por el Bierzo, no llegaron a un acuerdo y encima dentro del propio Partido Socialista se acabaron peleando unos concejales que perdieron el respaldo del alcalde, no se llevaban bien. Bueno, pues lo normal es la situación de una persona sola como concejal en un ayuntamiento, no eres capacitado para hacer nada. Entonces, bueno, yo creo que vuelve otra vez a la normalidad el Partido Popular, que Antonio ya había sido alcalde, vuelve a coger la alcaldía y a ver si le da una estabilidad suficiente para sacar los proyectos que necesita Villafranca adelante en estos 2 años que quedan.
Con una responsabilidad que tampoco es que hubierais buscado vosotros o hubierais perseguido, sino que casi os ha venido un poco dada por las circunstancias.
Sí, porque hay un tema interno entre el Partido Socialista que se pelearon entre ellos. Las cuestiones ya personales o tal, una cosa es lo que sale a la luz pública y otra cosa es lo que habrá debajo, ¿no? Pero bueno, era un tema interno.
Pero vamos, que nadie os acuse de que habíais estado ahí enredando por debajo y tal, nada que
ver. No, en esa ciudad la cuestión ha sido clara y ahí ha sido un tema interno entre ellos que se llevaba mal, acabaron a mal, y ahora pues el alcalde del Partido Popular lo que tiene que hacer es retomar todos los proyectos. Eso fue lo que hablamos un día, y ponerlos en marcha para que funcione con normalidad Villafranca, en beneficio de todos los vecinos.
Claro, ¿cómo queda ahí el Partido Socialista, Javier? Porque la situación era bastante anómala.
Sí, bueno, lo primero quiero anunciar que vamos a recurrir este pleno por varios motivos. Este pleno fue convocado en el día de ayer para hoy, con una urgencia que no fue votada en el pleno de hoy, y es bastante anómalo que haya una dimisión de un alcalde que se tome de consideración en el propio pleno, ya digo, en menos de 24 horas, y que ese mismo día se elija un nuevo alcalde. Esto entendemos que no es legal, lo vamos a recurrir, y evidentemente también en esa línea es cierto que ha habido dentro del PSOE en el Ayuntamiento de Villafranca problemas internos graves, y que ahora mismo estaba gobernando en solitario Anderson Batista. Y bueno, en esa línea, una vez que él ha decidido que deja de ser alcalde, que ha dimitido, desde el PSOE, oye, le hemos querido agradecer el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, pero también hemos ido un paso más allá y le hemos pedido hoy que deje su acta, porque en el Ayuntamiento de Villafranca sí que hay una mayoría alternativa al Partido Popular, Por lo tanto, estos dos tipos de cosas están encima de la mesa. Lo primero, el recurso que vamos a presentar. Y aquí tenemos a un letrado que nos puede dar un poco de luz de esto, pero es bastante irregular, a nuestro modo de ver, que en 24 horas se convoque un pleno en el que se tome en consideración de una dimisión de un alcalde, nada menos, y en ese mismo pleno, en el que ni se ha votado la urgencia de esa convocatoria, se elija un nuevo alcalde. Esto, en nuestra opinión, es contrario a la normativa.
O sea, que no lo lees como una minucia formal, en plan, bueno, lo de hoy no está bien, que se corrija en el próximo pleno, sino que podría tener más recorrido, porque, claro, si dimite Anderson Batista, entra alguien de vuestra lista, podría darse la situación de que volvierais a sumar 5 y a lo mejor mantener la alcaldía. O sea,
sí, eso es posible. Eso está el día de hoy encima de la mesa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es este recurso y cuando tengamos una resolución, pues tomaremos medidas para una negociación para volver a recuperar la alcaldía.
Antes de preguntarle a Eduardo López Sendino, y bueno, Pablo, si quiere también intervenir, pero José Luis, no sé cómo interpretas lo que le has podido escuchar a Javier Cendón.
Bueno, que serán cosas internas del PSOE, porque el que convoca el pleno es el alcalde del Partido Socialista. Entonces no sé lo que habrá dentro ahí. Según explica Javier, si él dimite, las actas ya sabes que son personales. Entonces yo no sé. El alcalde es el que convoca el pleno, no lo convoca el Partido Popular. Ahí es un tema interno dentro del Partido Socialista, que no sé los problemas que tengan internos, tampoco me voy a poner yo a analizar los problemas de otros
partidos. Bueno, pero si os salpicaría de lleno, ¿no? En la medida en que, quién sabe, si a lo mejor esta alcaldía que ahora mismo tenéis, la dejáis de tener dentro de un mes.
Bueno, tenerla tenía el PSOE con la coalición por el Bierzo. Ese es que la perdió. Ahora, los problemas internos que tengan dentro, yo no te sé decir. Si pongo sobre la mesa que el que convoca el pleno es el alcalde. Si Javier considera que, o los compañeros del alcalde consideran que está mal convocado, eso ya es un tema jurídico. El secretario debería haber informado.
Se entiende. Eduardo, no sé si tienes alguna opinión, ya que has sido además interpelado.
Es interpelado, bueno, pues desde el punto de vista jurídico. A ver, lo que está claro es que había marejada ahí en este ayuntamiento, ¿no? Y que la situación ha acabado de reventar. Yo por lo que he leído, porque tampoco estoy en Villafranca, pero por lo que he leído parece ser que el detonante fue la peatonalización de una calle.
Correcto.
Lo cual significa que, bueno, ahí había ya más problemática que la simple peatonalización de la calle. Eso puede ser que haya sido la gota que ha rebosado el vaso, pero evidentemente ahí había ya un malestar y una situación insostenible, por lo menos es lo que se trasluce. En cuanto a lo que ha dicho Javier, bueno, pues efectivamente hay la posibilidad de plantear recurso, pero lo que hay que ver es cuándo se resuelve ese recurso. Quiero decir que no es de la noche a la mañana, y entonces entre que se resuelva y no, quizá lo más práctico que tendría el Grupo Socialista, si el alcalde deja su acta y entra otra persona, pues era presentar una moción de censura contra el equipo de gobierno que esté gobernando en ese momento, que es el Partido Popular, y volverían a recuperar la alcaldía sin tener que acudir a los tribunales. Quiero decir que, bueno, esa sería otra posible solución que tendría.
Bueno, hubo tiempos en los que la UPL fue llave, ¿no?, en ese ayuntamiento.
Con el mismo concejal que está ahora por coalición por el Bierzo. Exactamente con el mismo.
¿Y sobre el tema jurídico, qué te parece lo de que se haga todo en el mismo día, Eduardo?
Bueno, a ver, lo que sí parece raro es que la propia convocatoria la haga el alcalde, el mismo que va a decir que se va a marchar, pero evidentemente, claro, tienen que votar la urgencia, tiene que ser un pleno extraordinario como toda la urgencia y tiene su plazo, pero bueno, esto es una cuestión de forma.
Bueno, Pablo, no sé, ¿alguna consideración o pasamos a otro asunto, si quieres pasar palabra de esto?
Yo creo que poco que decir. Lo deseable sería que en una localidad tan importante como Villafranca del Bierzo hubiese mucha más estabilidad para poder sacar adelante medidas que redunden en beneficio de su ciudadanía. Yo creo que todas estas cuestiones, pues la verdad, alejan a la gente de la política. Así que desear y esperar que se solucione todo cuanto antes.
Vale. Bueno, por aquello también de administrar con premura pues, asuntos así de última hora. Si quiere preguntarle a José Luis por el paso por aquí, por estos micrófonos de su compañero Javier Santiago, alcalde de Almanza y diputado provincial del PP, bueno, pues de las muchas cosas que dijo, ¿no? Yo creo que por aquí se comentó que tampoco es que hubiera guardado silencio durante estos años, ¿no? Desde que intentó ser presidente de la Diputación o candidato del PP a hacerlo. Pero bueno, ha tenido un perfil pues mucho más discreto y demás. Y bueno, pues yo diría que dejó bastantes titulares en la entrevista aquí. Bueno, pues desde la nula relación con su sucesora en la presidencia del Partido Popular, con Esther Muñoz, a bueno, pues sus deseos de volver a intentarlo. Tampoco le puso fecha, dijo quizá en el 27 o en el 31 o en el 35, cuando sea, pero estoy convencido de que volveré a ser presidente de la Diputación. Y luego, bueno, también eso sí, tuvo reivindicando también, ¿no?, la legitimidad de que exista una sensibilidad o una corriente crítica dentro del partido. También es verdad que ensalzó la figura de Juan Carlos Suárez Quiñones como la persona que puede pacificar ahora un partido que, pues, donde han chirriado, ¿no?, algunas cosas en los últimos tiempos, sobre todo con esa competición que hubo, ¿no?, en las candidaturas por los partidos judiciales en el año 2023. Por cierto, también dijo Eduardo López Sendino, dice, si yo hubiera sido candidato del PP, habría tardado 30 segundos en firmar un pacto con la UPL. Se me lo dijo además así muy rotundamente. Porque bueno, al final la UPL, viendo los líos internos, ¿no?, que tenía el Partido Popular, dijo, bueno, ¿para qué me voy a meter aquí? Voy a pactar con el Partido Socialista. Bueno, sea como sea, José Luis, no sé, ¿cómo viste a tu compañero Javier?
Bueno, porque cada concejal o alcalde puede tener la pretensión de ser presidente de la Diputación. Él nunca ha sido. Él tiene intención, como otros cientos de concejales o alcaldes que dentro de un partido político pues pueden tener esa aspiración a gobernar la provincia. Luego, el segundo punto de las corrientes, en el Partido Popular, en los estatutos no viene el tema de las corrientes. Yo creo que ahí a lo mejor anduvo navegando por el océano Atlántico y confundió las corrientes del océano con las corrientes de un partido. En el Partido Popular no existen las corrientes. Entonces, él tendrá su opinión y punto. Y luego, del otro tema que me dijiste, bueno, él se presentó a unas elecciones, como le pasó en el Partido Socialista, que había más de una candidatura, él ganó esas elecciones. El otro candidato, que fue Manuel, recurrió y luego, bueno, le quitaron la alcaldía. Entonces, si nos referimos a los refranes que hay, fue canal de en Roma y ahora anda por los cafés vendiendo objetos de goma. Podemos coger ese
internamente, más. Aunque también fue capaz de exhibir cierto poderío al plantar cara, ¿no?, a la dirección provincial y ganar en todos los partidos judiciales, salvo en el del Bierzo, que a la postre se mostró decisivo, claro, y fue lo que al final terminó frustrando un poco esa maniobra, ¿no?, ese movimiento para ser el candidato del PP. En fin, que quiero decir que también ha sido cierto músculo, ¿no?
No conozco los temas como fueron, no puedo también opinar, ¿correcto? Había varias candidaturas en varios partidos judiciales y, bueno, él sí se hace líder de esos partidos, eso ya no lo sé. Ahora hay un presidente de una gestora, que es Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el que toma las decisiones. Uh-huh. Lo demás son pretensiones de cada uno. Y luego lo que decía, que si en 30 segundos la UPL le daba, ahí está Sendino, que a lo mejor lo tenían pactado, no lo sé. Pero yo ahí no te puedo decir nada. Como está nuestro compañero, ahora te cuenta él. A ver,
sí, pues si que nos cuente. Que nos cuente, porque ya la pelota ha acabado en tu tejado.
Sí, 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 evidentemente ha acabado en mi tejado, pero vamos. Yo, empezando por la propia entrevista, a Javi, yo creo que es legítimo y razonable que quiera ser presidente de la Diputación. Quiero decir que de todos los diputados del Partido Popular, él controla, o por lo menos tiene a su vera, a 7, si mal no recuerdo. De tal manera que tiene la mayoría suficiente como para poder imponerse dentro de la corriente, dentro del Partido Popular. Que no hay corrientes en el Partido Popular. Estoy de acuerdo, José Luis, sois un partido monolítico. Sois un partido que el que no está con la dirección, pues se le señala y se le defenestra. Esto es lo tradicional en vuestro partido. Bueno, cada uno es respetable, cada uno que tenga sus normas. Pero lo que está claro es que hay un movimiento dentro del Partido Popular diferente al de la propia dirección del partido, concretamente diferente a lo que propugna o postula Mañueco. Vamos a ponernos así en el caso, que es el dirigente máximo de esta comunidad que lamentablemente nos toca vivir. Y en cuanto a lo que estás hablando de las elecciones, puedo asegurar que el Partido Popular se dirigió a Unión del Pueblo Leonés en el último momento diciendo que estaban dispuestos a negociar la Diputación, cuando ya estaba el pacto con el Partido Socialista, y cuando además tenemos que tener en cuenta que pasaron como 3 meses hasta que se constituyó la Diputación. Quiero decir que no fue de hoy para mañana, tuvieron tiempo más que suficiente, y lo único que fue una maniobra para decir, bueno, aquí estamos, a ver si... Es decir, por quedar bien, un queda bien, porque no tenían intención ninguna de pactar con UPL, teniendo en cuenta que estaba Javi, que iba a ser un problema para el propio Partido Popular.
Pero sí que es verdad que os inclinabais un poco más por la opción de Javier Santiago que por la de Raúl Valcarce, que era la alternativa oficialista,
bueno,
por así decirlo.
Lo primero que tendría que aclararse el Partido Popular es a quién ponían de candidato.
Ya.
Claro, esa sería la primera situación. Es decir, si nosotros hubiésemos llegado a hablar seriamente con el Partido Popular, ya digo que ellos no vinieron seriamente a hablar con nosotros, aunque nosotros estábamos dispuestos a hablar, lo mismo que hablamos con el Partido Socialista, estábamos dispuestos a hablar con el Partido Popular. Y desde luego lo que nunca nos aclararon es quién era el candidato realmente el que iban a poner. Entonces, lo primero es decir, bueno, vamos a ver quién es el candidato. A partir de ahí, hablar con ese candidato y ver qué programa es el que ofrecen y qué soluciones ofrecen y qué es lo que ofrecían. Todo eso fue totalmente negativo con el Partido Popular. No hubo negociación ninguna porque no quisieron ellos.
Hoy tenemos un montón de asuntos. Enseguida vamos a hablar de la Bañeza y del cierre de su azucarera. No sé si Pablo o Javier quieren comentar algo sobre esto. Venga, veo que Javier sí que se anima.
Sí, yo, bueno, oye, respeto total a las declaraciones de Javier Santiago Vélez. Y bueno, yo creo que hay una marejada de fondo, ¿no? Al final, el presidente de la gestora, el presidente del Partido Popular en León, es Juan Carlos Suárez Quiñones. Una persona reprobada por las Cortes de Castilla y León, responsable de la mayor catástrofe que ha tenido la provincia de León, y yo creo que este señor no debería seguir un minuto más en política. Y yo creo que lo que está viendo la ciudadanía también lo ven en su partido. Creo que el Partido Popular va directo al abismo con este señor al frente, una persona encima que cada vez que habla miente, y lo ha hecho esta misma semana. He visto que esta semana ha acudido a Villadangos a vender una inversión de una subestación eléctrica muy importante para el polígono, y quiero dejarle claro a todos los oyentes que lo grave de todo esto es que esta subestación es financiada al 100% e íntegramente por Red Eléctrica de España, y vi como el señor Suárez Quiñones parecía que también que era pues una financiación de la Junta de Castilla y León de nuevo, con propaganda, intentando blanquearse. Y yo creo que es una persona que no puede ni salir a la calle sin que los vecinos le digan que dimita. Y creo que este señor tiene que dimitir y no tiene que seguir en política ni un minuto más. Porque una persona que se cree que es la administración, porque él mismo lo dice constantemente, y vemos que actúa también haciendo gala de ello, que acude a lugares diciendo que las inversiones que se realizan las hace la Junta de Castilla y León cuando las realizan otras administraciones, en este caso el Gobierno de España, y él lo hizo con el ramal ferroviario, y que quiere blanquearse, pero creo que no es posible.
¿Qué pasaba, Sendino? Que...
No, vamos a ver, que estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con Javier, que efectivamente Suárez Quiñones, si tuviese un mínimo de vergüenza, debería dimitir. Y un dato, el domingo siempre va a las Cantaderas y a las Cabezadas. El domingo a las Cantaderas no estuvo. Se bueno, borró. Y se borró simplemente porque sabía que posiblemente sería abucheado por las calles de León si comparece en las Cantaderas. Pero también debo decirle a Javier que, hablando de mentiras, no está el Partido Socialista como para echar las campanas al vuelo. Porque las últimas noticias respecto de las mentiras de la integración de FEBE que nos lleva vendiendo el Partido Socialista durante todos estos años, pues también tiene tela.
Venga, que vais enlazando una cosa con otra. Estábamos hablando de Javier Santiago y al final le cayeron los palos a Suárez Quiñones, pero bueno, está bien porque la tertulia es dinámica. Sí, pero vamos a dejar que tercie Pablo, o le voy a brindar la posibilidad de que opine sobre otro tema. No sé si sobre estas cuestiones del PP quieres comentar algo, o de la reflexión de Javier, o pasamos a FEBE, no, o pasamos al azúcar.
Una cosa muy breve al hilo de esto. Creo que, evidentemente, el señor Suárez Quiñones debería haber dimitido o ser cesado como consejero de la Junta inmediatamente, pero yo aquí discrepo de la opinión de Javier Zendón, y es que ojalá el próximo candidato del PP por León sea Suárez Quiñones, ojalá el dirigente provincial del PP sea Suárez Quiñones, porque eso propiciará el hundimiento total y absoluto del Partido Popular en la provincia de León. Así que, evidentemente, como consejero tendría que estar cesado fulminantemente, pero que le guarde muchos años Mañueco como cabeza de lista del Partido Popular en León, porque eso propiciará la debacle absoluta del Partido Popular en la provincia de León.
Brevemente, José Luis, si quieres decir algo, o sí, querías entrar sí, al tema FEBE.
También, lo lío todo.
Bueno, venga, a ver qué
lo
pasa.
Lo voy ligando. Javier dice que tiene que dimitir Quiñones porque miente. Pero imagínate, Javier, con el gobierno que tenemos, que nos está mintiendo.
No solo porque miente, sino porque cuando dijo que era un despilfarro absoluto y un absurdo mantener operativos antiincendios todo el año, cuando se han quemado más de 100.000 hectáreas en la provincia de León, cuando tenemos más de 3 muertos en esta provincia, cuando se han quemado pueblos enteros, y que este señor venga ahora mismo a dar lecciones de nada, creo que, José Luis, te haces muy poco...
A ver a dónde quiere llegar José Luis Nieto. Sí, José Luis, adelante.
Juan Carlos no prendió los fuegos. Que lo haría mejor o peor como consejero será discutible, pero no prendió los fuegos ni hizo nada en contra. ¿Correcto? Tenemos un gobierno que han sido reprobados varios ministros de tu partido. Yo no te he visto que le pidas la dimisión. Tenemos promesas en la provincia de León, como lo que decía Sendino de FEBE. ¿Dónde están? Tenemos también el tema de Torneros, todas las inversiones que se explicaron en su momento. ¿Dónde está? Y tenemos otras muchas cosas que están sin hacer.
Ahora te lo explico, claro, todo, José Luis, no te preocupes.
Escúchame, predicáis en contra de Quiñones, por esto, por lo otro. Dice tu compañero aquí, el tertuliano, que es bueno que se presente. Se ve que tú lo quieres poco, que no quieres que se presente. Es bueno entonces que se presente, porque si nadie lo va a votar. Y luego, todo no está mal, hombre. Por ejemplo, en la Junta de Castilla y León, el MUSAC, pasaron 100.000 personas por la exposición. Todo lo que hace la Junta Sendino no está mal. Y luego un tema que quedó pendiente, que el otro día no pude hablar, es el tema de la planta de biomasa. Sendino, tú estuviste en Valladolid, viendo la planta de biomasa de Valladolid. Sí. Parece ser que tus palabras ahí fueron buenas y querías llevarlo para León. Vosotros en el pleno disteis autorización, como el alcalde de Valladolid del Partido Socialista, que pronto se va a inaugurar la planta de biomasa de ahí, el alcalde de Soria y candidato de Castilla y León, ahí tiene la primer planta de biomasa y red de calor de Castilla y León. Luego todos los alcaldes socialistas compraron acciones de Somacil.
Vas a pedir una para Astorga, José Luis.
Si la quieres poner en Astorga, te la regalamos con un lazo.
Yo encantado. Muy bien. Los venga. De León me la llevan y yo encantado. Estupendo. Que venga. Entonces tan malo no será todo lo que hace Quiñones.
A ver, que si no se nos amarañan los temas, que conste que no paso por alto que le debo bastante tiempo de intervención a Pablo, que es el que menos ha hablado. Pero venga, ya que ha salido lo de FEBE, sí que me apetece a lo mejor que igual Javier intente centrar un poco el tema y luego a partir de ahí hacéis vuestras respectivas lecturas, ¿no? Pero sí que es verdad que ha causado asombro, ¿no? Sobre todo a la plataforma ciudadana que reclama pues mejoras para FEBE y su vuelta, ¿no?, al centro de León y un futuro que desde el portal de transparencia o a través del portal de transparencia el Ministerio de Transportes dijera que carece de documentación, de informes concluyentes sobre qué es lo que se va a hacer. Entonces, bueno, ¿en qué punto estamos? Porque es verdad, es que llevamos ya década y media y realmente no parece haber claridad, ¿no? Y han pasado varios gobiernos, ¿no? O gobiernos de distinto signo político. Cuéntanos, ¿cómo puede llegar ahora esta información que genera este desconcierto, Javier?
Yo creo que esta información es un poco confusa, ¿no? Porque es cierto que ha habido una solicitud de información en un portal de transparencia y que lo que se concluye es que no hay un informe oficial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cualquiera que conozca una administración, ya del ámbito local, provincial, autonómico o el propio Estado, en los ministerios, hay muchos informes técnicos que se elaboran. Hay informes constantes que hacen funcionarios que con responsabilidades en un área, por ejemplo, en este caso de movilidad, que eso no se eleva a informe oficial. Son informes de trabajo y esos informes están. Y toda la polémica viene, y lo voy a aclarar un poco, por los datos de los viajeros. Esos datos que ha dado el secretario de Estado son ciertos, pero también el secretario de Estado no ha dicho en ningún momento que no vaya a haber una solución. Todo lo contrario. Eso no implica, porque aquí hay un servicio social y yo creo que el gobierno atiende a ese servicio social. No estamos buscando una viabilidad económica en esa línea, que está claro que no la tiene, pero es una línea que vertebra una comarca y lo vamos a mantener. Y luego, como dato, este gobierno ha invertido más de 23 millones de euros en esa línea. Esto no es una cosa menor. Y el único problema, la única traba que hay para que llegue el tren es los vehículos. Yo lo he explicado en numerosas ocasiones. Hay gente que le puede agradar más o menos esta explicación, pero esta es la realidad. Ahora mismo es eso. Por ese motivo, para poner en marcha esa infraestructura y que pueda estar funcionando, se ha propuesto una solución provisional, que yo sigo defendiendo como provisional,
que
todo el mundo lo entienda, porque lo que se ha dicho y el dato concreto que se ha dado es que el autobús este que llega a la estación de la Asunción, que llega allí a la universidad, por decirlo de alguna forma, uh-huh. y que va al centro, solo tiene 300 viajeros al día, pero es que es normal, porque es un autobús que tiene un tiempo de recorrido muy largo, sí. que no es adecuado, y hay mucha gente que se baja en ese apeadero y se busca otras vías de transporte. Y es lo único que ha dicho el secretario de Estado. Oye, ha dado unos datos que no están elevados a informe oficial, pero como todo hay informes de funcionarios, hay informes técnicos, y eso no implica que no se esté trabajando en todo esto. Y oye, evidentemente no quiero ir al y tú más porque no me gusta y nosotros llevamos unos años de gobierno y evidentemente aún no hemos sido capaces de resolverlo totalmente. Creo que está en su última etapa de resolución, pero también quiero decir algo claro. Esto está en esta situación porque cuando había fondos, cuando había dinero, el Partido Popular lo paralizó haciendo campaña que incluso desmontó la obra que se inició en Padre Isla. Los trenes estaban comprados y en la campaña de Emilio Gutiérrez se paralizó todo esto.
Uh-huh. Venga, Pablo Fernández de Podemos. Febe.
Perdón, que tenía...
Adelante, sí, cuando quieras.
Bueno, yo creo... que con Febe estamos en el cuento de nunca acabar. Al final, entre el Partido Popular y el Partido Socialista se tiran la pelota, pero la realidad es la que es, y es que las obras de Febe continúan varadas, continúan paradas, y que no hay una integración de Febe en la ciudad de León, que es lo que reclama toda la ciudadanía. Es verdad que yo creo que buena parte de la culpa la tiene un Partido Popular que desde el año 2012, creo que fue, 2012-2013, no ha hecho absolutamente nada, pero también no es menos cierto que el Partido Socialista está retrasando sine die unas obras de integración que no pueden esperar más. Pero yo creo que
lo
que
las obras están hacerlo... terminadas, por aclarar este punto solo.
Bueno,
el problema solo son los vehículos, por hablar claro, que todo el mundo
Javier,
lo entienda.
La cuestión es que el servicio no se da, o sea, la FEBE no funciona. La FEBE no funciona. Entonces, podemos decir y utilizar eufemismos y decir lo que quieras, pero la realidad es la que es, y es que FEBE no funciona a día de hoy. Y que la ciudadanía leonesa y de la montaña oriental, la montaña central de León, quiere que haya un servicio de FEBE y que hay una demanda enorme en la ciudad y en la provincia para que esto funcione de una vez por todas. Entonces, creo que tanto unos como otros pues son directamente responsables de que el servicio no se esté dando. Yo lo que hago, lo que no me cansaré de hacer, es apremiar, por favor, al gobierno de España a que de una vez por todas dé solución y lo considere como una prioridad política. O sea, aunque solamente sea porque en 2026 va a haber elecciones en la comunidad y aunque solamente sea porque en 2027 va a haber elecciones generales. Pero, por favor, que el gobierno de una vez por todas se ponga las pilas y que FEBE funcione. Me da igual que las obras estén terminadas si no hay vagones, que funcione de una vez por todas.
Senino, que tenía interés también en intervenir.
Sí, porque es que lo que ya no resiste la más mínima consideración es el tiempo que llevamos. Esto es una tomadura de pelo por parte del Partido Socialista. Una tomadura de pelo. Lleva el Partido Socialista en el gobierno 5 o 6 años ya.
No, más, 7.
¿7 lleváis en el gobierno? Sí. Pues mira, con más razón, para que en 7 años no habéis sido capaces de dar una solución. Si esto hubiese pasado en Cataluña, ya seguro que estaban los trenes funcionando. Pero como pasa en León, pues a nadie le importa un pepino si los trenes llegan o no llegan. Y esa provisionalidad que de la que hablabas, es decir, de un autobús eléctrico, un autobús que fuese por las vías y tal, eso es la trampa, como la misma trampa de la estación de Adif, que era una estación provisional y al final nos quedamos como la estación definitiva. O sea, no admito esas situaciones provisionales que al final en León, curiosamente siempre en León, al final son definitivas. Uh-huh. Y lo mismo que no tenemos todavía la segunda fase de San Marcos, como tampoco tenemos la solución...
La fase de San Marcos ya está licitada.
Perdona, ¿cuándo van a empezar las obras?
Pues espero que en lo antes posible, pero ya
lo
está
antes
licitado.
Posible. Todavía no sabemos cuándo van a empezar las obras. Ese es el dato.
Ya.
No.
Este concreto está licitado. Está licitado el proyecto.
El Teatro Emperador también, tampoco sabemos nada de ello. De Torneros tampoco sabemos nada de ello. Es decir, que no se nos venda motos por parte del gobierno, que después de 7 años ya está bien de seguir tomando el pelo a los leoneses.
Antes de la réplica de Javier Zendón, José Luis Nieto, Partido Popular, que también quería intervenir.
Sí. En el tema de FEBE, además de la respuesta del portal de transparencia que estaban hablando los compañeros, el domingo se publicó una entrevista con el secretario de Estado de Deportes en un medio de comunicación y decía que hablaba de un
de autobús
eléctrico...
¿no? Sí, supongo. Sí, Santano,
perdón,
¿no?
Estado de Transportes. Sí. Que decía que él hablaba de un autobús eléctrico como alternativa porque no hay masa de viajeros clara para recuperar el tren. Entonces yo creo que el Partido Socialista tiene que centrarse. No puede echar echando culpas a los que vinieron antes, que no se lo carían, pero están 8 años, como decían ahora, o 7 años, y hay que buscar soluciones. Y quiero recordar un dato tanto a Zendón como a Sendino. La obra pública licitada en León por el gobierno, desde enero a agosto, 27,3 millones, Sendino. Y vosotros que estáis pactando en la Diputación de León, en Valladolid se han licitado 330 millones. Para que veas tú la diferencia. Y la Junta en ese periodo, la mala de la autonomía de la Junta, en la provincia de León ha licitado 68,7. Para que veas, cuando habláis del gobierno y tal, no se licita suficiente obra. Y en eso también enlazo con la zona nuestra. Cuando te digo 25 millones...
Cuando quieras me explicas cuál es esa licitación de la Junta, ¿eh? Cuando quieras me explicas, a ver en qué.
Sí, sí, ahí lo tienes. Pídeselo a tu compañero de las Cortes, que lo verá.
No, no, yo te lo estoy preguntando a ti.
Cuando pedimos desde Astorga, la bañeta.
Es el que ha dado el tanto.
Bueno, tengo más temas en cartera, ¿eh?
5 ayuntamientos pedimos lo de la recuperación de la línea de ferrocarril, que el tema técnico con 25 millones se haría para todo el oeste de la provincia. Es importante, porque los problemas no son los de León Capital. Tenemos mucha provincia que recuperar. Y ya que están los incendios aquí, la azucarera se pretende por la empresa casi cerrar, coño, vamos a invertir, que son 25 millones comparados, como decía Sendino, con lo que se está invirtiendo en Cataluña y en otras regiones como el País Vasco.
Venga, que ahora enseguida saco el tema de lo de las mociones autonomistas y demás. Javier Zendón, ¿qué quería replicar?
No, oye, por aclarar, porque yo creo que el José Luis Nieto no ha dicho algunas cosas correctas, ¿no? Aquí ya no hay ninguna obra que licitar en FEBE, como digo, esto es simplemente los vehículos. Creo que si todo el mundo, cualquiera que nos esté oyendo, busque en internet, verá que hay un problema importante en la entrega de trenes. Lo ocurre en la alta velocidad y lo ocurre en todo tipo de trenes, y este es el problema. Y lo que se está proponiendo provisional, por aclarar un poco...
Javier, ¿siete años?
Oye, se han metido 23 millones de euros para terminar la obra y que se ha terminado. O sea, esto es así, se ha terminado la obra para poder hacer esto. Y luego un detalle, y yo creo que este es el análisis para todo el mundo. Mira, la diferencia entre un edificio que sea provisional o no, si estamos diciendo que sea un vehículo que circule por la plataforma, un vehículo sí que es provisional, porque un vehículo, oye, hay que renovarlo cada cierto tiempo y paralelamente puede estar lo otro en marcha. A mí, sinceramente, no me importa que provisionalmente ese vehículo vaya por un raíl o vaya a través de una rueda, porque al final no va a cambiar nada. Y poner esto en marcha nos permitiría, de una vez por todas, que los vecinos que vienen de la montaña pues puedan llegar al centro sin ningún impedimento.
Tienen que hacer un transbordo.
Bueno, la realidad es que todo en el mismo andén y todo. Esto sería una buena solución temporal, como digo. Y esto no es definitiva, porque ni se desmonta la infraestructura, ni implica que no se compre un vehículo de un tren. Y esto es algo que se podría... Y esta es la reflexión un poco que quiero decirle a todo el mundo, colectiva. Que esto podría estar funcionando mañana.
Venga, vamos a dedicarle algunos minutos a ese clasicazo de esta tertulia, como es la cuestión de la autonomía leonesa, que además, bueno, pues va a seguir dando de qué hablar durante estas próximas semanas y meses, entre otras razones por la presentación de esa iniciativa por parte de la UPL, que ha de debatirse en las Cortes de Castilla y León, pues reivindicando el derecho ciudadano a que haya una consulta popular en torno a la posibilidad de que León, Zamora y Salamanca se constituyan como una comunidad autónoma propia. Asunto este que se solapa luego, en cierto modo, con el anuncio también en estos micrófonos del propio alcalde de León, en declaraciones a Radio León, diciendo que ya estaba entablando los primeros contactos con grupos parlamentarios más allá de su propio partido, es decir, del PSOE, para intentar que este tema llegue al Congreso de los Diputados, pues buscando algún tipo de complicidades entre formaciones políticas que puedan, bueno, empatizar, simpatizar con estas ambiciones autonomistas desde León. Asunto del que, bueno, pues promete ir dando pasos y también ir dando algunas concreciones en próximas semanas y meses. ¿Cómo veis estos dos asuntos? Pablo, que por cierto ya ha anunciado que va a votar a favor de nuestra moción, la de la UPL Sendino en las Cortes. Pablo.
Sí, sí, nosotros votaremos absolutamente a favor de esta moción. La posición política de Podemos siempre ha sido la misma. Nosotros estamos a favor de que haya un referéndum y que la ciudadanía de la región leonesa se exprese en las urnas para decidir si quiere constituir una comunidad autónoma nueva y propia, la comunidad autónoma de la región leonesa, o si, por el contrario, quieren seguir en esta comunidad actual, que es verdad que para la región leonesa únicamente ha traído despoblación y unas cifras económicas verdaderamente deplorables. Con lo cual nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor de esta moción y, desde luego, nuestro deseo es que más pronto que tarde pueda haber un referéndum para que, como digo, la ciudadanía de la región leonesa se pueda expresar democráticamente en las urnas, que creo que es lo que debería hacer. Y, desde luego, si la UPL quiere buscar aliados a nivel estatal, en Podemos tiene un aliado para acometer ese referéndum y para que la gente pueda expresarse en las urnas, que creo que es lo que procede en una democracia, como se supone que es la que vivimos en este país.
Eso con respecto a la iniciativa de la UPL y con respecto a los movimientos del alcalde de León, porque, claro, no sé hasta qué punto va a tener la posibilidad de persuadir, ¿no?, a su propio partido político que presente una iniciativa de ese calado en el Congreso, pero a lo mejor puede acudir, se me está ocurriendo, o utilizar otra formación política con presencia en el Congreso para vehicular, ¿no?, esa petición y que sea otro partido el que la presente. Yo sí, no sé si puede contar con Podemos.
Claro, claro. O sea, yo creo que lo deseable y creo que lo propio sería que el alcalde de León, en primer lugar, antes de hablar con otros partidos, buscase socios y apoyos en su propio partido. Yo creo que eso sería lo razonable. Pero, desde luego, si el alcalde de León busca que un partido en el Congreso presente una iniciativa para que haya un referéndum de cara a que la gente de la región leonesa pueda votar en una urna, desde luego con Podemos puede contar perfecta y absolutamente. Sí, sí.
Uh-huh. Javier, ¿cómo ves esto? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende? En fin, ¿cuál es la postura de la dirección provincial del PSOE?
A mí del alcalde de León ya hace mucho que no me sorprende nada, ¿no? Yo creo que con quien mejor se entiende es con Quiñones, y yo creo que lo estamos viendo todos. Yo no sé si las reuniones que está manteniendo son con Quiñones también o es con otro tipo de grupos, pero mira, lo que yo sí le animaría, y creo que debería de hacerlo, es que se reuniera con los vecinos, por ejemplo, de mi barrio, de La Lastra, que le están pidiendo una reunión y no lo recibe. Yo creo que con eso sí estaría bien que se reuniera, para que escuchara lo que opinamos en este barrio sobre la macroplanta de biomasa que quieren colocarnos allí. Porque yo creo que estamos viendo los últimos días lo que ha pasado con Forestalia, por ejemplo, o que lo está pasando con otras macroplantas, que no son sostenibles, que todo lo contrario, suponen un coste muy importante para la ciudadanía. Y una cosa es hacer plantas sostenibles en unos lugares determinados y otra cosa es hacer una macroplanta en una ciudad a muy pocos metros de un colegio, del coto escolar, y yo creo que esto es algo que debería reflexionar y reunirse un poco más con los vecinos y menos con Quiñones.
Bueno, como ando un poco apurado de tiempo, no voy a repreguntar, me quedo con ganas de haber preguntado más cosas a Javier Cendón, pero es que de verdad andamos apurados. Sendino, a ver...
Déjame hablar un momento.
A ver, José Luis Nieto, venga, Partido Popular. Entonces sí, acabaremos con Sendino. Luego.
A mí me hace gracia que siempre que se animan las elecciones, la UPL se acuerda de la autonomía. Cuando tenemos una provincia gobernada con la UPL... que debería estar preocupada por solventar los problemas de inversiones que tiene, muy importantes. Y Astorga me gustaría, como yo siempre le digo a Sendino, que dijeran dónde iba a ser la capital de esa autonomía. Porque Astorga lo pide, ¿y por qué tenemos que ir con Zamora y Salamanca y no ir con a los asturianos, que siempre fueron tierras tour? Y el nombre lo representa.
Bueno, aclaremos por otro lado que el alcalde ya ha dicho que en caso de ir a por la autonomía hay que ir a por la del León solo. Eso dice él. UPL está
claro, pero luego si hablamos con el Bierzo, sí, sí. El Bierzo quiere ser una provincia independiente. Uh-huh. Y eso Sendino no nos lo explica.
Bueno, iba ya a pedirle la opinión también a Sendino, porque vosotros en UPL envidáis y parece que el alcalde dice órdago.
Vamos a ver, fuera de los exabruptos de José Luis y fuera de las salidas de Piedebanco de Javier, porque claro, le has preguntado una cosa y se ha ido por los cerros de Úbeda. Pero vamos a ver, esta es una moción que se presenta para que los grupos políticos presentes en las Cortes se manifiesten en relación con esta petición de un referendo. Yo siempre he mantenido aquí, lo he dicho más de una vez en estas tertulias, que lo mismo que no se nos pidió para entrar en esta autonomía un referéndum, tampoco se nos tenía que pedir para salir. Pero si este es el medio y el vehículo para poder conseguir la autonomía, bienvenido sea ese referéndum. Ahora, lo que yo no entendería, bueno, puedo entender, es que tanto Partido Popular como Partido Socialista y el resto de los grupos parlamentarios que están en las Cortes se nieguen a un referéndum cuando un referéndum es la expresión máxima de la voluntad popular.
Bueno, resto, Pablo ha dicho que os lo va a aprobar.
Pablo, sí, pero yo me estoy refiriendo fundamentalmente a Partido
como
Popular,
andamos,
a Vox.
Andamos
y a
verdaderamente apurados, Sendino. ¿Algún comentario sobre los movimientos del alcalde? O...
A mí todo lo que pueda redundar y pueda abundar en la consecución de la autonomía de la región leonesa, bienvenido sea.
Uh-huh. Bueno, pues venga.
Pero, Sendino, tenemos que definir qué es la autonomía de la región leonesa.
Pues está bien claro, léete la moción que hemos presentado en las Cortes y ahí tienes todos los datos.
Claro, pero tú siempre te acuerdas de que llueve cuando llega Santa Bárbara.
Que no llega Santa Bárbara, que llega los momentos los dicta UPL, no nos los dicta el Partido Popular.
El próximo día retomamos el asunto y algún otro que nos ha quedado fuera. Gracias a los cuatro, de verdad, Pablo, José Luis, Eduardo y Javier. Que os vaya muy bien, hasta dentro de un par de semanas.
Muchas gracias.